Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a la tertulia de Radio Sefarad. Hubo un tiempo en el pasado en el que parecía que no había futuro, que no había espacio para el futuro. Ahora cabe preguntarse si habrá pasado en el futuro. Esta semana hemos conmemorado la Yom HaShoah, el recuerdo a los 6 millones de víctimas del Holocausto. Para hablar de ello y sobre todo para hablar de la memoria, un peso, un testigo pesado y a veces difícil de llevar, pero que las generaciones se van transmitiendo de unas a otras, hemos querido hablar con quienes serán probablemente los portadores de ese legado, quienes tendrán que batallar, luchar contra el tiempo, luchar contra el olvido. Para ello, los llamados líderes del mañana, líderes del futuro, traemos a dos jóvenes líderes entre 16 y 17 años del grupo TZ. Ustedes, los oyentes de Radio Sefarad, es probable que ya conozcan este grupo. Un grupo formado por jóvenes judíos de la comunidad judía de Madrid. Chicos que han querido implicarse en la sociedad, que han querido implicarse en lo que está sucediendo. Chicos que no se limitan a mirar hacia otro lado, sino que son activos y protagonistas de la historia que les toca vivir. Quiero hablar con ellos para empezar de la historia que afortunadamente no les tocó vivir, pero que, como insisto, serán garantes de ella de algún modo. Están con nosotros Iván Poneman. Iván, bienvenido a Radio Sefarad.
Muchas gracias.
Y Mark Felsenstein.
Hola.
Bienvenido, Mark, también. Os agradezco mucho porque solemos traer gente que hablan mucho desde el grado un poco, el literato, ¿no? Hemos leído en lo teórico. Y a mí me gusta hablar con gente que está implicada y que están en el día a día, y sois vosotros de alguna manera. Yo os pregunto, pregunta complicada, lo sé, pero quiero saber para vosotros qué es la memoria, qué supone esa memoria, un legado histórico que tenéis y que tenéis que hacer que perdure.
Bueno, yo creo que la memoria del Holocausto viene a ser el recordar las atrocidades que se cometieron entre 1900, desde el 39 hasta el 45, en la Alemania nazi y en toda Europa. Yo creo que es una cosa que tenemos que recordar y no olvidar jamás, ya que la sociedad europea pasó por una deshumanización, por así llamarlo, y una cosa que no pasó jamás en la historia. Y nuestro objetivo como jóvenes es recordarlo y tenerlo en cuenta y transmitirlo a las generaciones venideras. Y que jamás vuelva a ocurrir, por supuesto.
Evidentemente, el objetivo final, Mark, ¿tú tienes la misma opinión?
Sí, pero opino también que lo que ocurrió en el pasado, toda la memoria nos sirve para mejorar el futuro. O sea, que haya ocurrido eso hace ya más de 60 años, lo único bueno que puedo sacar de ahí es prepararnos para que no vuelva a ocurrir en el futuro.
Más de 60 años destacabas, tú hablabas de los años 39 al 45, lo sucedido entonces, imagino también la preparación, ¿no?, para que esto pueda suceder, todos los años previos. Son muchos años, evidentemente no lo hemos conocido, ninguno de los que estamos aquí en primera persona. Algunos nos ha llegado por padres, por abuelos, luego ya va pasando a bisabuelos. ¿No os da miedo, de alguna manera, probablemente seamos las últimas generaciones, seáis las últimas generaciones en conocer a gente con vida que salió de ese infierno? Y de alguna manera, ¿sentís una especie de responsabilidad extra con la carga que supone esa memoria, el tener que transmitirla, el tener que hacer que dentro de 60 años siga siendo un tema de actualidad?
Bueno, yo creo que es un, como decías, es un gran peso sobre los brazos el que en nuestra generación, los supervivientes del Holocausto, la vida hace su trabajo y vayan a morir. Entonces, yo creo que el objetivo de todos nosotros es aprender e informarnos y, sobre todo, intentar transmitirlo a las generaciones y bueno...
Sí, di Mark. ¿Qué?
Bueno, algo que has dicho tú, yo no creo que haya que tener miedo. O sea, yo creo que ya el judaísmo en el mundo y el sionismo ya está preparado con instituciones como el Yad Vashem. Hay muchísimas instituciones que ya están preparadas para esto que se nos viene encima. Yo creo que no es miedo. O sea, si estamos preparados, yo creo que no será un gran problema.
¿Pero no teméis que de alguna manera esto pase a formar parte de los libros de historia, como por ejemplo, no sé, cualquier otro hecho histórico que no tiene esa carga de horror, ¿no?, que tuvo el Holocausto? Estoy pensando, por ejemplo, ahora se conmemoró el día de Yad Vashem, de Yom HaShoah, exactamente el mismo día que se recordaba en España el Día del Trabajador, pero bueno, al día siguiente era el Día de la Comunidad de Madrid, el levantamiento contra las tropas napoleónicas. ¿No asusta el hecho de que lleguen a ser hechos históricos considerados del mismo calado, cuando son cosas evidentemente desde un punto de vista ético y moral terriblemente diferentes?
Bueno, yo creo que eso es un tema que evidentemente asusta por la gravedad, pero creo que si ya los supervivientes de ese infierno ya transmitieron todo lo que pudieron a las personas y dieron su testimonio y contaron al mundo lo que había ocurrido ahí, creo que a lo mejor con el paso del tiempo las cosas pierden su valor y se acaban y se intentan olvidar, pero yo creo que ese es nuestro objetivo, que es intentar mantener y que no se olvide jamás el Holocausto y lo que pasó allí.
Bien, dejemos el pasado levemente unos instantes y vengamos al presente. Vosotros sois judíos implicados en una sociedad difícil en España, en una sociedad bastante poco informada respecto al tema del conflicto israelo-palestino. Yo he tenido la suerte de escucharos en algún acto, por ejemplo, estoy recordando el de los soldados secuestrados en Líbano. Creo que leísteis un texto antes de la presentación de la mujer de Goldwasser. Vosotros vivís el día a día de lo que sucede en Oriente Medio, imagino que de una manera muy especial y muy distinta como lo viven los chicos de vuestra generación, no judíos en España, e incluso diría judíos en Israel, ¿no?, que al fin y al cabo están implicados en eso diariamente. ¿Os resulta muy difícil, digo por el tipo de entorno, os encontráis ante un entorno muy hostil a la cuestión israelí, al hecho sionista, por decirlo de esta manera?
Yo creo que no es que sea hostil, o sea, no vemos el conflicto diariamente, pero sí es verdad que una vez a la semana, una vez cada dos semanas, sí te toca coger en un recreo o en algún rato libre y discutir, a veces amenamente, a veces a gritos, pero sí a veces toca discutir con gente que, seguramente por estar mal informada o por informarse como él quiere, creen que lo que hace Israel no es lo que hace en realidad.
Yo creo que más que sí, además de que a lo mejor alguna discusión alguna vez a la semana sobre el tema, yo creo que es también cada vez que ocurre algún atentado en Israel o alguna operación de las tropas israelíes contra el terrorismo o lo que sea. Ya yo personalmente pienso, cuando me entero del tema, pienso, a ver al día siguiente qué me van a decir en el colegio.
Es curioso el colegio, ¿no? Es ese lugar lleno a veces de seres hostiles, sobre todo. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, coincidí con la Intifada 1, que fue tremendo y que había unas imágenes muy difíciles. Y yo me acuerdo que cada vez que pasaba de algo decía, ay no, mañana discusión en el colegio. Por esto, ¿no? Porque tú llegabas, en primer lugar, es difícil para algunos diferenciar entre judío e israelí. Y siempre llegas, ¿has visto lo que habéis hecho? Y dices, bueno, vamos a ver, ¿de qué me estás discutiendo? Pero de alguna manera, yo lo veo con la distancia ahora, vosotros estáis en pleno. No sé si sois capaces de verlo también. Esto está muy bien porque, digamos, es como un buen entrenamiento para lo que viene luego, ¿no? Con gente más formada, con la que va a haber que seguir discutiendo y debatiendo. ¿Lo vivís como un entrenamiento o lo vivís a veces un poco pesadillesco eso?
No, a mí personalmente me gusta mucho discutir con mis compañeros y esto. Bueno, depende con quién se discuta. Siempre existen extremistas con los cuales es como hablar con una pared, pero a mí me gusta debatir porque además, digamos que además de entrenar para el futuro, abre la mente en cierta manera y logras tener un conocimiento de muchas otras opiniones y las personas con las que discutes pues hacen exactamente lo mismo.
Marc. ¿Es un boxeo que sirve para entrenarse, para estar más fuerte en el futuro, o es un poco una pérdida de tiempo?
Supongo que... O sea, sí, yo sí lo veo como una práctica, como un entrenamiento, pero también creo que teniendo estas pequeñas discusiones en el colegio sí podemos cambiar algunas mentes. Pues yo, por ejemplo, tengo amigos con los que da gusto discutir, con los que te puedes sentar una o dos horas y sigues hablando y después te vas a comer y te ríes. Y entonces ya más o menos sabes con quién vale la pena discutir o con quién...
Mejor uno se calla, ¿no? No merece la pena. ¿Consideraríais, en vuestra opinión, la sociedad española es una sociedad especialmente antisemita, o a veces exageramos mucho en eso?
Sí, yo creo que es la sociedad española desde... No es una cosa nueva, desde hace... Prácticamente desde... Incluso antes de la expulsión de los judíos de España en 1492, la sociedad española en general ha sido bastante antisemita.
¿Y todavía te parece, a veces tus propios compañeros hacen comentarios sin saberlo, antisemitas a veces?
Sí.
Sí. ¿A ti también te parece, Marc?
Sí, pero creo que es un antisemitismo distinto al que se pudo vivir en la Inquisición o un poco después. Creo que viene más... El antisemitismo de la Inquisición era más como una tradición. El antisemitismo que vivimos ahora viene provocado por la desinformación o por la mala información, que cambia sí. El antisemitismo.
¿Y en vuestra opinión qué se ha hecho mal para que esté tan mal informada o tan desinformada la opinión pública española? ¿O qué se está haciendo mal?
Bueno, yo lo que creo es que, en primer lugar, por lo visto la prensa de hoy en día, la prensa de, a lo mejor, de la izquierda política, está siempre se pone de parte de, digamos, el que aparenta ser el más débil. Por lo cual toda la prensa de la izquierda política española se pone en contra de Israel, incluso tergiversando las noticias y quitando carga objetiva, en la cual acabas encontrándote noticias que las lees y dices, no, esto no puede ser así porque... Y bueno, yo creo que, o sea, no sé en qué haya podido fallar, pero es una cosa que viene de hace muchos años.
Yo creo que la batalla de los medios ya la hemos tenido perdida desde hace mucho tiempo.
¿Está perdida?
Yo, en mi opinión, sí. Cambiar la imagen de un país respecto a otros, he oído que se tarda más de 5 años. Y no creo que tengamos ese tiempo o que...
Sí, no, es que te iba a preguntar por qué no tenemos ese tiempo. ¿Cuál es la amenaza?
Yo creo que siempre siguen ocurriendo cosas y ocurriendo hechos para los cuales, por más que quieras cambiar a lo mejor la imagen de Israel frente a la prensa o lo que sea, siempre va a ocurrir, pueden ocurrir atentados en Israel o algún tipo de problema con los territorios en disputa o lo que sea, por lo cual siempre llega la noticia y siempre, penetra en la mente de las gentes y en los medios de comunicación, por lo cual nunca hay ese margen de tiempo para intentar cambiar la opinión pública. Y lo más increíble es que desde la creación del Estado de Israel de 1948 hasta el día de hoy, Israel ha pasado por etapas en las que ha ido, digamos, el mundo se ha ido poniendo en su contra, el cual ya estaba en un principio, pero más aún en los medios de comunicación y en la mentalidad de la gente en general.
Os voy a hacer un test, como un poco a lo escolar. Se me acaba de ocurrir. Escuchándoos hablar, quiero saber... Marc, ¿qué es una palabra que se te viene a la cabeza si te digo Ahmadinejad?
Cuenta atrás.
Bueno, era probablemente la amenaza a la que hacías referencia antes. Cuenta atrás. Uf, terrible. Iván, Ehud Olmert.
Crisis política.
Crisis política. A ver, Marc, Mahmoud Abbas.
Creo que con trabajo podría ser comunicación.
Comunicación, con trabajo. Bien, jamás, Iván.
Terrorismo.
Bien. Se me agotan los nombres así, las amenazas. Siria, Marc.
Buena pregunta. Siria.
¿Qué hacemos con Siria? ¿Qué es Siria en todo este tablero, en este juego, este tablero? Bueno, como estamos con la duda, aprovecho que nos hayamos quedado con jamás, terrorismo. os pregunto, en vuestra opinión, ya nos vamos hacia el futuro, ¿debemos o no debemos hablar con... Bueno, no nosotros. ¿Israel debe o no debe hablar con Hamas?
Yo creo que Israel debería hacer un esfuerzo siempre y cuando Hamas acepte la...
Las reglas del juego.
No, la existencia. Uh-huh. La existencia de Israel. Si es imposible hablar con alguien que no te reconoce. O sea, primero Hamas debería de dar un paso... el primer voto de confianza hacia el mundo y reconocer a Israel, y después ahí yo creo que sí se podrían haber...
Con un reconocimiento sería un paso aceptable para ti, para negociar. ¿Tú, Iván, qué opinas?
Yo opino que no hay que negociar con terroristas, mucho menos con un régimen terrorista que viene acosando a la sociedad israelí y a sus ciudadanos con su... con sus atentados desde hace muchísimo tiempo. Incluso ahora... Ahora mismo sigue, o sea, está en el poder un régimen terrorista, y esto es que no se condena. Aquí en España, por ejemplo, los medios de comunicación ni siquiera condenan. ¿Les parece Israel?
Aquí en España son milicianos, no son terroristas.
Aquí en España
los cohetes son
activistas, claro.
Activistas o milicianos. Los cohetes son artesanales para quitarles el posible daño que puedan provocar. Es verdad que es difícil, pero tenéis la sensación de que al fin y al cabo, ya no tanto Israel, vuelvo aquí a España, de que al fin y al cabo se está avanzando un poquito en la imagen de Israel, en mejorar la situación. ¿Veis una utilidad a todo lo que se ha estado haciendo últimamente?
Yo creo que Israel no le va a quedar otra opción que negociar con Hamas, porque al paso al que vamos, si existe algún tipo de posibilidad de paz, yo creo que por una parte va a ser la creación de un Estado palestino, y por otra parte va a haber que dialogar con Hamas, aunque sea un grupo terrorista. Yo personalmente estoy en contra, pero al parecer es una opción que está ahí y que ha de ser tomada en cuenta. Y yo creo que no veo mucho progreso en lo que... Sobre todo en este último periodo de gobierno con Olmert no veo mucho progreso, pero... Pero no sé.
No se sabe, tal vez con un nuevo cambio de gobierno, o en los Estados Unidos también, que viene uno. Os pido un ejercicio ahora de imaginación. Vosotros tenéis 16 y 17 años. Vámonos 40 años, dentro de 40 años en el futuro. Sois dirigentes políticos, es la época en la que supuestamente ya toca empezar a gobernar y a manejar un poquito el mundo y las cuestiones importantes que en él suceden. Contadme cómo está Oriente Medio dentro de 40 años, cuando vosotros estáis en... vuestra generación está en la cabeza del mundo, Marc.
Bueno, más que imaginármelo, esto es un sueño. O sea, yo sueño con la paz en Oriente Medio, con un Estado israelí y un Estado palestino que puedan vivir en paz. Y no solo esos dos, sino todos los alrededores, todos los otros países árabes que nos rodean, que también se viva en paz con ellos.
Iván, ¿eres presidente de España o primer ministro de Israel o de cualquier país en el que te toque gobernar dentro de 40 años? ¿Cómo ves Oriente Medio?
Sí, yo lo veo como un sueño. Yo lo veo prácticamente igual que Marc.
Igual.
Como, o sea, deseamos, y en general el Grupo TZ, lo que deseamos es la paz en Oriente Medio. Yo lo que vería en 40 años será seguramente un Estado palestino, un Estado israelí, y no sé cómo estarán en los alrededores de los países árabes, pero supongo que más calmados.
¿Nos atrevemos incluso a imaginar una especie de comunidad económica europea, pero en la cual palestinos, israelíes y jordanos, ¿por qué no?, son una potencia importante en la zona? O ya me estoy yendo, yo sí que le estoy poniendo mucha buena voluntad al sueño.
Sí, bueno, yo creo que es mucha buena voluntad, pero...
Pero es posible,
pues
¿no?
No sé, todo es posible, pero yo lo veo un poco más complicado eso.
Bueno, iba a decir hace 60 años, ¿quién lo hubiera dicho? Pero hace más de 60 años, ¿quién hubiera dicho que un israelí iba a estar ahí? Sigue ahí, chicos, ha sido un placer tener esta tertulia y hablar de estos temas con vosotros. Antes de despedirnos, solo por curiosidad, Iván, ¿qué vas a estudiar?
Yo no tengo claro qué quiero estudiar, pero quizás derecho, políticas o empresariales, a lo mejor.
¿Marc?
Yo alguna ingeniería.
Bueno, sea lo que sea, estéis donde estéis, que dentro de 40 años se cumplan todos estos sueños de los que hemos estado hablando aquí. Muchas gracias a vosotros dos, al grupo TZ en general, a la gente que os apoya y que os ayuda, y sabéis que aquí en Radio Sefará tenéis vuestra casa cuando queráis. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, por seguir ahí, por compartir con nosotros este sueño, esta tertulia. Shabbat shalom y hasta el lunes.
Thank you.